Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Comenzamos hoy, Jorge, con esta última parte de Creo en Jesús, la parte que habla de la ascensión. Nos quedamos en eso la semana pasada, ¿no? Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ahora, en este artículo 7 del Credo, toca la parte volverá en gloria. Y dice el punto 668. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14:9. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y la autoridad de Dios mismo. Jesucristo Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre, bajo sus pies, sometió todas las cosas, como dice Efesios 1, 20 y 22. Cristo es el Señor del cosmos, Efesios 4, 10, 1 Corintios 15, 24, y de la historia. En él la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación, su cumplimiento trascendente. Dice también el punto 6 y 9, como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. La Iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. O sea, la Iglesia, nos está hablando en este punto 668 y 669, algo de que ya hablamos la semana pasada. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando dijimos que mucha gente pues interpretan esta palabra, algunos de esta generación no morirán hasta haber implantado el reino
de los cielos,
cielos, ¿no? O el reino de Dios? Y entonces la gente dice, bueno, pero es que todos se murieron, todo eso que hablamos. Pero es lo que nos dice la Iglesia en este momento, es la Iglesia es el comienzo del reino de Dios. ¿No? El reino de Dios, lo dijo Jesús, comienza en el corazón del hombre que obedece al Padre. O sea que por eso Jesús dijo, el reino ya está entre ustedes. O sea que esa instauración del reino de Dios que comienza en la Iglesia y termina en la eternidad, ¿no? Como decía aquí, que Cristo es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Uh-huh. Y somos una sola unidad. Un cuerpo sin cabeza y una cabeza sin cuerpo, pues están muertos, ¿no? Así que espiritualmente Cristo es la cabeza y nosotros es el cuerpo. Por eso es que precisamente la Iglesia es santa. Lo vamos a ver después cuando lleguemos a parte. La Iglesia es santa no porque nosotros somos santos. La Iglesia es santa porque Cristo es santo y es que nos santifica al ser parte de su cuerpo. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los cristianos. Y dice también la Iglesia, el reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos. Marcos 16, del 17 al 18, que acompaña su anuncio por la Iglesia. Esto es muy interesante lo que dice este punto 670. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos. Esos son los carismas. que permanecen en la iglesia. O sea, los carismas que permanecen en la iglesia, el don, sobre todo el que más se ve, el don de sanación, el carisma de la sanación, el carisma de discernimiento, de sabiduría. Y no solo los carismas, sino también todo es carisma, porque todo es don de Dios. Pero como lo dice bien claro la iglesia, los signos milagrosos que ocurren. Eso es testimonio para el mundo de que el reino de Dios ya está presente. Pero es una iglesia donde no haya carismas, donde no haya signos milagrosos, una iglesia que tiene una predicación muerta. Tenemos que diferenciar dos cosas. La iglesia no puede solamente dedicarse a hacer signos milagrosos, pues entonces seríamos unos chamanes cristianos.
Claro.
Ni podemos andar sanando a todo el mundo. De hecho, no todo el mundo se sana. Precisamente por esto. Porque no es un ministerio de sanación perenne que tenemos nosotros. Son milagros que ocurren para demostrar que el reino de Dios que ya está establecido tiene poder.
Aparte que nosotros no sabemos cuál es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? De repente nosotros estamos enfermos y queremos una sanación física y no es nuestra verdadera sanación, sino sería la verdadera sanación, la sanación del espíritu, ¿no?
Exactamente, pero fíjate que aquí la iglesia está hablando de signos milagrosos. Signos milagrosos son signos que se ven. Pero eso es lo que son los carismas, sobre todo el de sanación, que es el que más la gente mira. Signos milagrosos. Signos, señales para demostrar que el evangelio tiene poder. Por eso, el centro de la predicación es el evangelio de Cristo. Cuando se predica el evangelio de Cristo con poder, los signos milagrosos ocurren para probar que la predicación del evangelio es poderoso. Pero no como hacen en muchas iglesias protestantes, que el único signo que hacen es el milagro, ¿no? Para atraer a la gente por medio del milagro. Y el milagro no es para atraer gente ni para vender el evangelio. El milagro es para dar testimonio de que el evangelio tiene poder. Por eso es que no ocurre en todas las personas, sino en ciertos determinados casos que el Señor en su misterio es quien lo determina. Pero que esto sea así no implica que una iglesia donde nunca hayan carisma ni signos milagrosos sea una iglesia que esté media muerta. Porque no tiene testimonios de poder al mundo. Y es lo que hemos hablado en otra oportunidad. ¿De qué me sirve que me hablen a mí que Cristo sanó hace 2000 años? A mí me interesa oír que Cristo sana.
Claro.
¿O qué me interesa a mí hablar de que Cristo caminó sobre la tierra en Galilea? Me interesa enterar que Cristo camina conmigo ahora. Por eso siempre digo que toda predicación en pasado es una predicación que carece de poder. De Cristo no se predica en pasado, de Cristo hay que predicar en presente. Ese es el querigma. Esa es la predicación poderosa de la iglesia. Y es interesante que este punto 670, la iglesia lo recalque, el reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos. Nosotros manifestamos la presencia del reino por estos signos milagrosos y pone la iglesia como referencia Marcos 16, del 17 al 18, que es cuando dice, en mi nombre sanarán enfermos, echarán demonios, en el nombre de Jesús. Eso está al final del evangelio de San Marcos. También en el punto 671 nos habla esperando que todo les sea sometido. Y dice, el reino de Cristo presenta ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado. Con gran poder y gloria, como dice Lucas 21, 27, con el advenimiento del rey a la tierra. ¿Qué es lo que dice esto? Que el reino está establecido, pero todavía no está acabado.
Claro.
La terminación del reino es cuando Cristo regrese en gloria y poder a la tierra. Estamos en la fase de la construcción del reino, pero este reino no está terminado. Sigue diciendo la iglesia, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Este es el misterio de que existe el mal en el mundo, porque el mal no ha sido destruido, ha sido derrotado. Son dos cosas diferentes. Tú puedes derrotar un ejército, pero todavía ese ejército derrotado mantiene su capacidad de ataque, limitada, ¿no? El mal será destruido cuando Jesús venga en gloria, pero en este momento no está destruido, está derrotado. Por eso que todavía lo que le queda de fuerza nos da coletazo.
Claro.
Y por eso que el mal nos ataca a nosotros, al mundo y a la iglesia. Y como decía un campesino de mi pueblo, que el maligno es como un perro que está amarrado. Si tú no te acercas a jugar con él, no te muerde. Tú tienes que, hoy en día el maligno muerde a mucha gente porque se ponen a jugar con él. Si tú te mantienes alejado, el perro está amarrado, lo amarró Cristo, pero no te acerques a él y juegues con él, porque claro, puede salir mordido. Sigue diciendo la iglesia, por esta razón los cristianos piden sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican, ven, Señor Jesús. Eso quiero decir, lo que decía el otro día en esta charla que di en Cape Coral. Lo decía que nosotros decimos todas las misas, ven, Señor Jesús, es una petición. Uh-huh. Acaba de venir, Señor Jesús. Pero vivimos como si Cristo nunca fuera a retornar. Y eso lo veremos cuando lleguemos a esta parte que hablemos del credo también, ¿no? De nuevo vendrá con gloria a juzgar vivos y muertos. Pero lo decimos, pero yo, es la gran pregunta que me hago. ¿Creemos que Jesús volverá? O diremos como retórica, ven, Señor Jesús. Y es una realidad que Cristo regresa.
El día que Cristo regrese sería lo que conocemos como el fin del mundo.
La Biblia no habla del fin del mundo.
Pero
La Biblia habla de la segunda venida, de la parucía, de la manifestación uh-huh. de Cristo en gloria. La Biblia para nada habla de ningún fin del mundo. Habla de la transformación en un cielo y una tierra nueva, pero no en un fin. Uh-huh. Eso lo hemos agregado nosotros. Porque el mundo no se termina, se transforma.
Claro.
Que es algo totalmente diferente. No, pero a la gente le encantan los sustos y las explosiones nucleares.
Es que justamente es eso. La gente dice eso, ¿no? O sea, que el día del fin del mundo como algo tenebroso. Y estamos hablando de que, en todo caso, podría ser la venida de Jesucristo.
No, no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué a los cristianos de Roma le achacaban la quema de Roma? Porque cuando Nerón le dio la candela a Roma, ellos pensaban que era el fin de los tiempos, que Cristo llegaba y salieron con palmas a las calles cantando. Porque para ellos era un momento precioso el pensar que ya en ese momento Cristo descendía con gloria. Y le dijeron, mira, están cantando, bailando, ellos son los que le dieron candela a Roma. Los cristianos deberíamos esperar a Cristo con alegría, no con temor. Uh-huh. A no ser que, como dice el refrán popular, el que no las debe, no las teme.
Claro.
Si tú le temes al final de los tiempos, porque algo tendrás guardado, que le temes ver la cara de Cristo. Y en ese caso tienes tiempo todavía de arreglarlo.
Así es.
Por eso la Iglesia nos dice en este punto, es muy, muy importante que tenemos que esperar el retorno glorioso de Cristo, que eso es parte esencial de nuestra fe. Y dice después en el punto 672, Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que según los profetas, Isaías 11, del 1 al 1 al 9, debería traer a todos los hombres al orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, en Hechos 1, 8. O sea que la Iglesia nos dice que no es todavía el tiempo del cumplimiento del reino mesiánico de Dios. Eso será al final de los tiempos cuando el número de los redimidos esté completo. Este tiempo, lo dice la Iglesia, me gusta la frase esa, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Definitivamente estamos en la era del Espíritu Santo. Uh-huh. La era de la Iglesia es la era marcada del Espíritu Santo. Este es el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio del Espíritu es la Iglesia. Y es el tiempo de la acción del Espíritu y es al mismo tiempo el tiempo del testimonio de la Iglesia. Porque nosotros no solo podemos predicar de palabra, tenemos que predicar de testimonio. Tenemos que ser testigos. Eso es lo que quiere decir mártir. Mártir en griego quiere decir testigo. Y muchas veces hoy en día, como decía el Papa Benedicto XVI, hoy en día muchas veces el martirio no es de sangre como los romanos. Es un martirio más lento, que es el martirio del ridículo. Porque dar testimonio de Cristo te ridiculiza en los medios de comunicación, en el trabajo, en los compañeros, en los amigos. Y este es un sufrimiento, una muerte más lenta, la muerte del ridículo por testimoniar tu fe. Pero eso no nos debe desanimar, porque sabemos que por medio de este testimonio se está construyendo el reino de Dios. Dice después la Iglesia, mira qué interesante como el catecismo nos enseña cosas. Y cuántas personas vienen preguntando esto continuamente cuando tienen el catecismo al alcance de la mano. Si ponen en el buscador, en Google o en Yahoo, ponen catecismo de la Iglesia Católica, lo tienen ahí en el internet. ¿Con cuánta ignorancia se...?
No, y no solamente eso, sino que, bueno, aparte de comprarse el librito, lo pueden tener en una aplicación en el teléfono también.
En el teléfono también se puede tener. Uh-huh. Dice la iglesia en el punto 673, desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de predecer están retenidos en la mano de Dios. La iglesia lo dice, desde que Cristo subió a los cielos, comienza el final de los tiempos. Es la cuenta regresiva de la ascensión de Jesús a los cielos cuando lo dicen los ángeles. Este mismo Jesús que vieron subir volverá con gloria a juzgar vivos y muertos. Comienza el tiempo regresivo. Es como cuando van a subir los cohetes en la NASA, claro, que empiezan 500, 499, 498, 497 hasta que llegan a cero. Cuando Jesús se va a los cielos comienza la cuenta regresiva. Cada día que pasa, cada año que pasa, estamos más cerca de la parucía, de la manifestación en gloria de Jesús. Aunque la iglesia dice bien claro que no sabemos el día ni la hora. Y todos los que han tratado de sacar cálculos matemáticos y poner días y horas han sufrido un tremendo fracaso. Si no, acuérdate, el 2000, que qué fácil se olvida. Ya nadie se acuerda de las predicciones del 2000, no, que hacían muchas iglesias y sectas que se acababa el mundo en el 2000. Si la iglesia católica hubiera dicho que el mundo se acababa en el 2000, todavía se estuvieran riendo de la iglesia católica.
Así es.
Y no te olvides que hace poco, hace un año y pico, un señor pronosticó que el 31 de octubre se iba a acabar el mundo, ¿te acuerdas?
Claro,
sí. Y recaudó una pila de millones de dólares. Uh-huh. Se olvidó fácilmente esas falsas predicciones de las sectas protestantes. Sin embargo, si nosotros hubiéramos hecho esa predicción, todavía nos lo estuvieran sacando en cara por siglos. Así es como estamos viviendo. Eso es parte del martirio, del ridículo que habló el Santo Padre Benedicto XVI. Dice también la iglesia en el punto 675, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes, como dice San Mateo 24:12, que eso es una clave. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Como nos dice 2 de Tesalonicenses 2, capítulo del 4 al 12, y 1 de Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Y esto es muy interesante lo que dice la iglesia en el punto 675 del catecismo, porque esto sí no es ciencia ficción, esto es doctrina de fe. Dice la iglesia que antes del advenimiento de Cristo, antes de la parucía, la iglesia debe pasar por una prueba final, o sea, una prueba determinante. Como cuando tú te vas a graduar en la universidad para tener el título de una prueba final que tienes que aprobar. Algunos la aprueban, otros no la aprueban. Y dice que esta prueba final, como nos dice San Mateo 24, porque todo está muy claro en San Mateo 24, dice que esta prueba final sacudirá la fe de numerosos creyentes. O sea, tenemos que tener en cuenta que esta prueba final no va a ser tanto de bombas atómicas y de terremotos que duran 7 horas. Yo nunca entiendo un terremoto que dure 7 horas. Tú que eres del Perú, un terremoto que no llega un minuto derrumba la mitad de un país.
Así es.
Así que con 7 horas no queda ni una lagartija viva en el universo. O sea, pero esas son las tonterías. Dice la iglesia que la prueba final no va a ser una prueba física, va a ser una prueba que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y ahora me pregunto yo, ¿cuál será esa prueba final que sacudirá, lo estoy repitiendo, la fe de numerosos creyentes? ¿Serán los recientes escándalos en la iglesia? ¿Que ha sacudido la fe de muchos creyentes fríos o tibios? Porque a mí ningún escándalo ha sacudido mi fe. Ni la sacudirá, porque mi fe está puesta en Cristo y yo sé que los demás pecamos. Pero ¿cuánta gente se ha dejado escandalizar por las trompetas de la prensa?
claro,
ventilando los trapos sucios de la iglesia. ¿Y cuántos la fe se les ha decaído por eso? ¿Será, pregunto yo, porque nadie sabe el día ni la hora, pregunto yo, ¿será esa la prueba? O si no, mira lo que dice. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra, la peregrinación de la iglesia, develará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Uh-huh. Será la prueba final de la iglesia. Todas estas miles de sectas
que están saliendo
y pentecostales que aparecen en el mundo proponiéndole al hombre la solución de todos sus problemas, el bálsamo de la Magdalena, la prosperidad, bien para mi iglesia y vas a tener un Volvo y un Mercedes-Benz y el dinero te va a caer del cielo y pares de sufrir y no te vas a enfermar y te uh-huh. vas a hacer rico. Y la gente apostata de la verdadera fe por irse detrás de una impostura religiosa. Estos dos hechos que hemos dicho, los escándalos en la iglesia y los ataques de sectas que promueven soluciones fáciles, están al orden del día.
Son cosas que están pasando casi a diario.
Más signo que de terremotos y de guerra, que siempre lo han habido, pero uh-huh. esto no lo ha habido antes. ¿No serán estos los signos que nos habla la iglesia? Una impostura religiosa que le dará al hombre una solución aparente de sus problemas mediante la apostasía de la verdad. Y lo que no se han dado cuenta mucha gente es que todas estas sectas pseudo protestantes o pseudo evangélicas o pseudo pentecostales porque esa gente son el germen de cultivo de la nueva era. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que promueve la nueva era? La solución de todos estos problemas sin contar con Dios. Pero ya estas sectas que corroen la verdad de la iglesia están preparando el camino a estas sectas orientalistas que nos están adentrando, porque al quitarle autoridad a la iglesia, en la medida que la autoridad de la iglesia disminuye, la autoridad del anticristo crece.
Claro.
Por eso todo esto ataca a la autoridad de la iglesia mundial, es precisamente el establecimiento del reino del anticristo, el cual todavía no está aquí, pero cada vez día yo veo que, y es como vasos comunicantes. Antiguamente el misterio de la iniquidad no se había aparecido por la autoridad de la iglesia. En la medida que la autoridad de la iglesia decae, aumenta la autoridad de el misterio de la iniquidad, hasta que llegará un momento que estará preparado todo para aparecer este pseudo Mesías que abre a la iglesia, que es el anticristo. Porque el anticristo, anti, esta partícula anti en griego no quiere decir en contra, quiere decir sobre. O sea que el anticristo no va a ser alguien que va a decir que está en contra de Cristo. El anticristo va a ser alguien que va a decir que Él es Cristo. Uh-huh. Y que Jesús de Nazaret fue un falso Mesías o un maestro más. Y que Él es el Cristo. Y no nos veamos muy lejos. Tenemos este señor, este falso profeta, José Luis de Jesús Miranda, ajá, que dicen que murió. Y si murió se habrá dado cuenta que no era ningún Dios. Este señor apareció diciendo que era Cristo. ¿Y cuántos miles de gente no lo han seguido? Creyendo que ese señor era Cristo. Con una personalidad bastante antipática.
Así es.
Y con un mensaje alucinante. Y hay miles que lo siguieron. O sea, tú te estás viendo que cada vez los tiempos están más preparados para que cualquiera se aparezca y diga que eres Cristo, haga tres milagros y la gente lo siga. O sea que tenemos que mirar, como dice la iglesia, tenemos que mirar la aparición del anticristo no por los signos que la gente no, que están en la fe lo buscan, como terremotos y guerras y cosas, sino con cosas más sutiles como las que acabamos de decir. Acá, la semana siguiente seguimos con este tema, que yo estoy seguro que este tema sí le interesa a la gente. Así es. Las discusiones cristológicas no le interesan a nadie, pero esto sí le interesa. Le recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com, en la sección de retiro lo pueden encontrar, o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo primero de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original, que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío. Vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel. Y también vamos a ir a Lanciano, al milagro eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, Buen Regalo a los Enamorados del 2014, pueden llamar al mismo número 305-303-1340 o también en apologeticasiloe.com, en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.